Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
¡Buenos días! Muy buenos días, señores. Es martes 9 de abril, martes ochentero en este programa. Espero que estén muy bien. Muy buenos días, señores, en esta Ciudad de México, en este país de México, post-eclipse, post-debate y post-it, porque todo lo vamos dejando para después. Bueno, no todos, pero sí mucha gente. Así es que muy buenos días. Qué buen invento son los post-its, ¿no? Cómo va uno dejando ahí sus notitas, te va ayudando, tal. La pregunta es cuando ya luego tienes tantos post-its que podrías hacer como una cobija de tantos post-its que vas dejando y que vas simplemente dejando las cosas que luego no hacemos, pero hay otros que sí son muy aplicaditos y hacen las cosas, así es que bueno, pues ojalá que cada vez hagamos más los pendientes que tenemos. ¡Buenos días, señores! ¡Muy buenos días! Es martes 9 de abril. Saludos a la gente de toda la República Mexicana, la gente de la Ciudad de México, la gente del Estado de México. ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? A la gente que nos escucha en vivo y en directo en sus estaciones, en Córdoba, Veracruz, en Nogales, Sonora, en Poza Rica, en Morelia, Michoacán, en Acámbaro, Michoacán, en Comitán, Chiapas, en Villahermosa, en Tuxtla Gutiérrez, en San Luis Potosí, en Coatzacoalcos, en Ciudad Victoria, en Durango, la gente de Toluca, la gente de Puebla, la gente que nos escucha también en Guadalajara, en Monterrey, muchísima gente en Guatemala, mucha gente en Guatemala. Muy buenos días a todos, va a estar buenísimo el programa. Tengo invitados, tengo regalos, tengo boletos para conciertos, tenemos pues muchas cosas que comentar. Ayer la verdad estuvo fantástico cuando vimos ahí en el estudio móvil regalando estos lentes para ver el eclipse. Para la gente, ya no pudimos platicar más allá en la tarde, pero bueno, cómo les fue con el eclipse, cómo se sintieron, les pareció un fenómeno, pues les sorprendió tanto, les impactó tanto, como pues todo lo que se estuvo hablando en esos previos días, incluyéndonos a nosotros, que platicamos mucho de él también. ¿Cómo les fue literal con el eclipse? Y más, evidentemente, a la gente del norte, a la gente de Torreón, a la gente de Mazatlán, a toda la gente que pudo verlo, pues al 100%. Espero que hayan podido aprovecharlo, aunque sí hubo algunos lugarcitos que había nubes, en fin, pero bueno. Muy buenos días a todos, Manolito Fernández, ¿cómo estás, amigo? Buenos días, ¿cómo andas?
Bien, amigo, contento de verte, saludarte en este martes, bien contento, como tú dices. Yo sé que ahorita nos vas a decir qué pasó un día como hoy, pero hay un acontecimiento especial que yo sé que sí, que por lo menos mi hija y muchas señoritas alrededor del mundo están muy pendientes de lo que pasó un día como hoy.
¿Cuál fue?
Amigo.
¿Un día como hoy?
Hace dos años. 9 de abril hace dos años.
9 de abril hace dos años, todas las señoritas algo muy pendiente. No sé, la canción de Shakira que las mujeres facturan. No, eso fue hace menos. Pinky Promise empezó antes.
Ay, tampoco creo que todo el mundo estuviera atento de eso.
Las señoritas, no sé, se abrió la comunidad del cambio de sexo. No, amigo, no sé.
Un día como hoy, hace dos años, Taylor Swift lanza su primer disco.
Un día como hoy, hace cuánto.
Dos años.
Su primer disco, pero ¿cómo?
¿Ah, sí? Su primer disco.
¿Nunca había tenido un disco de Taylor
Swift? Sí, había tenido muchos.
¿Era un disco cómo?
No, a ver, amigo.
¿En vinil?
No. Un día como hoy, hace dos años, el disco Fearless, que es el primer disco de la vida de Taylor Swift, se relanza por toda esta disputa de la regrabación. ¿Sí sabes lo que pasó con Taylor Swift?
No,
¿sabes?
No, ¿qué pasó?
Ah, amigo, permíteme darte una pulserita para que seas Swiftie como yo.
Pásenme el jabón, pásenme la ropa que vamos a empezar a lavar.
Taylor Swift, si bien su carrera empezó en el 2006, por allá, o sea, hace un chorro de tiempo, empezó a tener muchos problemas legales por la disputa de los derechos de sus canciones. Resulta que los derechos de sus canciones no eran de ella. Eran de la disquera, de la persona que las había publicado. Entonces ella empezó a tener mucha controversia. Incluso durante mucho tiempo las canciones de Taylor Swift no estaban en plataformas.
Sí, tú yo no me podías acuerdo escuchar. Que no estaba en Spotify.
Exactamente, era por eso, por la disputa de todo. Entonces lo que ella dijo es, no se preocupen. Ella se metió al estudio y volvió a grabar todas sus canciones, todos sus discos. Es como si Michael Jackson, después de 10 años de carrera, resulta que Quincy Jones, haz de cuenta, había dicho, te friegas, es todo. Sí,
esa es mi grabación, está bajo
perfecto. Entonces, se mete al estudio, vuelve a regrabar todo, Todo, obviamente con algunos arreglitos o una voz un poquito diferente, que es lo que dicen, que fue una voz mucho más fresca y es parte de toda esta maravilla de lo que está sucediendo con Taylor Swift. Entra, regraba y relanza todo. Por eso toda la música de Taylor Swift, casi toda la música de Taylor Swift en plataformas, dice, hace cuenta, dice Fearless, el título de del álbum, dice Taylor's Version. O sea, la versión de Taylor. Toda su música la regrabó, se metió al estudio y regrabó todo su material. Entonces ahora ella es dueña del uso, derecho y explotación de toda su música.
Okay.
Y lo que ella hizo fue, para evitarse controversia, parte de lo que ella gana, ella lo dona, ella tiene otro tipo de deals, de arreglos. Pero eso fue lo que pasó. Hoy, hace 2 años, se lanza el primer álbum de la cantautora, regrabado, que okay. es el Fearless.
Wow, mira, no, yo no supe nada de esto, no me enteré, pero sabes que siempre me ha parecido como que Taylor Swift tiene dos cosas, no, tiene muchas, pero dos de las que yo puedo identificar es que se ve que es muy intensa,
sí,
intensa en lo que quiere, y segundo, que es muy echada para adelante, como que no se le cierran las puertas, siempre encuentra como si, no, pues hago esto, no, pues hago tal cosa, no, pues que quiero hacer mi gira y la voy a poner en los cines, no, es que no creo que funcione, pues lo voy a hacer. O sea, y entonces quiero invertirle y le voy a grabar y vamos a ver, y man, es un trancazo. Siento que es una mujer con muchos pantalones, muy valiente, muy temeraria.
Y por ejemplo, ¿tú ya viste The Eras Tour? ¿Ya lo viste?
No lo he visto, pero sí lo quiero ver. Está también en
Está en Disney Plus. En Disney Plus. Yo el otro día me puse a verlo con mi hija.
No está en Netflix, solo en Disney Plus.
No, sí, es de Disney Plus. Okay. Lo empecé a ver con ella y sí me llamó mucho la atención. El control del escenario que tiene, el dominio del escenario que tiene, el nivel de producción, son cosas que obviamente pues tú y yo nos dedicamos a lo que nos dedicamos, tú nos vemos cosas que otras personas no vean, pero el nivel de perfección que tiene, claro, es un show grabado que está perfectamente pensado, coreografiado, está todo listo para que las cámaras estén en el momento, y seguramente no tengo certeza en esto, pero seguramente se hizo de más de una fecha y se usaron las mejores tomas. Sí. Pero el nivel de producción es espectacular, pero el dominio que tiene ella del escenario es brutal. O sea, yo cuando me di cuenta, ya me dijo Drabanos.
Llevabas 40 minutos, mujer, ¿no?
Llevaba 40 minutos, llevaba yo muchas canciones que no conozco, que mi hija las conoce todas, y dije, me tiene aquí atrapado. O sea, verdaderamente es una mujer que sabe lo que hace. Ya lo de afuera, todos los escándalos, ese tipo de cosas, a mí ya no me interesan. En el escenario, brutal. Brutal. Velo.
Sí, porque además
el opening es muy bueno.
Sí, tengo muchas ganas de verlo, porque se ve que es bastante bueno. Y como yo, la verdad, sinceramente, no iba a ir a un concierto de Taylor Swift, digo, quizás si me hubieran invitado, pues ahora le va. Uh-huh. Pero no hubiera comprado unos boletos para ver a Taylor Swift si no fuera con mi hija. Sí me interesa porque digo, ya sé que es un mega showzote y los shows sí nos gustan,
sí.
Y pues hay que aprovechar para verlo, ¿no?
Sí, uno de esos días que de repente dices que llegas a tu casa y te gusta poner la cabeza en automático como para dormirte, ponlo.
Ándale,
ponlo, eso voy a hacer. Y lo vas viendo y te vas a arrullar y te vas a sacar dormido porque no es música que conozcas, pero te va a gustar el nivel de producción. Los bailarines impresionantes, la dirección de cámaras es perfecta, pero ella muy cañón. Entonces, hoy hace 2 años fue el lanzamiento de su primer álbum regrabado.
Perfecto, qué bueno que lo dices, amigo, y bueno, estuvo muy interesante todo. Oigan, pues bueno, señores, hay muchas cosas hoy que decir y que comentar, como ya saben, es martes, y como siempre vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se la pasen bien, para que se distraigan, para que se les pase más rápido el día, para acompañarlos, es que esa es la palabra, como que acompañarlos, que vayas trabajando, haciendo lo que tengas que hacer en el día, pero que te sientas acompañado por todo este equipo, que son, la verdad, unos bombones, este serpentario, que son adorables, Manolito Fernández, que es adorable, mi querida Juana, que es adorable, en fin, todos, la verdad, que vamos a echarle todas las ganas para que la pasen bien. Fíjense, un día como hoy también, pero del 2012, ¿qué crees que pasó? ¿Y qué creen ustedes que pasó? A ver, les voy a dar pistas, ¿no?
Hace porque 12 está difícil. Años.
O sea, hace 12 años, un día como hoy, pero de 2012, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente está muy ambiguo así, decirlo tan abierto, pero ahí les va. Un empresario importante del mundo compró otra empresa importante del mundo, empezando a ser como, no quiero decir un monopolio, pero sí un sector, como que hacer crecer su sector muy, muy fuerte.
¿Hacer crecer su sector de tecnología?
Ay, eso era lo que no quería decir, esa es la siguiente clave, pero sí.
Ok.
A ver, piensen allá afuera, toda la gente, me empiecen a mandar WhatsApp y díganme, por favor, ¿cuál es su respuesta? No googleen, no busquen, así para que juguemos más padre. Es más, dile rápidamente, Elías, ¿a dónde puedes mandar un WhatsApp? ¡Ahora!
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
5584-111407. 5584-111407.
Jordi en Exa.
Ok, ahí está el número 5584-111407. Ya se lo dijimos cantando, ahora se los digo normal. ¿Qué fue, qué empresario o qué fue lo que se compró hace 12 años que cambió y revolucionó un poco la situación de, pues como les digo, no de un monopolio, pero sí de tener una parte del pastel muy grande
de la tecnología? Te iba a decir algo de Steve Jobs, pero no, porque Steve Jobs murió en el 2011.
Ajá.
Entonces no creo que haya sido nada de Steve Jobs. No. ¿Algo de Zuckerberg?
Sí.
Mark Zuckerberg.
Muy bien,
que es el dueño de Facebook, bueno, de Meta. Compró...
Estás a nada, amigo, estás a nada.
Pues seguramente, si dices que cambió todo, compró Instagram.
Exactamente.
¿Sí?
Exacto, muy bien, amigo.
Meta adquirió Instagram.
¿Quién más? A ver, aquí estoy viendo. A ver, mira, Rodrigo Velarde también lo atinó. Gracias, muy bien, aquí en el WhatsApp. Muy bien, adivinado. Gracias a toda la gente que adivinó. Mira, pero es que aquí hay una cosa que quizá hay mucha gente que todavía no les queda claro. ¿Qué es Meta? O sea, Meta, bueno, dentro de muchas otras cosas más, pero es Facebook, que por cierto, sigue siendo la red social más vista. O sea, lo que toda la gente que dice, no, es que ya los viejitos, no, es que ya Facebook es para papás, es para grandes. Facebook sigue siendo la red social con más penetración y más vista de todas las redes sociales.
Ok.
O sea, como para que nos quede claro esto, así hecho a la semana pasada.
Ok.
Así a principios de abril.
Es que les tengo noticias. Ya somos papás.
¿Sí?
Nosotros somos papás.
Es para papás Facebook, sí. Uh-huh. Bueno, entonces está Facebook. Después de Facebook está Instagram, como dices tú, que lo compró un día como hoy, pero de hace 12 años, un 9 de abril. Y después de Instagram, ahora el señor tiene WhatsApp. Entonces también...
Bueno, ¿y Threads?
Exactamente, y Threads. No, pero Threads es de...
Es de Meta, ¿no?
No, Threads es de Elon Musk.
No, Elon Musk es Twitter, ¿no?
Sí.
Sí, Threads es de Meta.
Ah,
sí.
claro, tienes toda la razón.
Sí, tú pones algo en Instagram y te da la opción de aventarlo a Threads.
Me confundí con el cambio a X, tienes toda la razón, perdón. Bueno, entonces fíjense, tienen Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. Que Threads, pues bueno, siento que todavía no ha pegado, ¿no?
O sea, WhatsApp es de Meta. Sí. Ah,
WhatsApp
no
es de Meta.
Ah, no.
Entonces estaban diciendo, fíjate nada más, estaba leyendo ayer o antier, que el 50% del mundo, por lo menos una vez al mes, utiliza uno de los servicios de Mark Zuckerberg. O sea, el 50% del mundo, la mitad del mundo. O sea, la mitad del mundo... O usa Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Thread, por lo menos una vez al mes.
Bueno, yo te puedo decir que yo, una vez al día, uso el 75% de los servicios
claro,
de Meta.
Claro, yo también.
O sea, Threads, no, Threads, honestamente, hace mucho que no me meto. Y el otro día, ¿no extrañas entrar a Threads? No, porque ya sabes que te mandan como banners. Pero WhatsApp es mi modo de trabajo. O sea, simplemente...
Sí, exacto, yo igual.
Antes de llegar a este programa en la mañana... Nosotros dos nos comunicamos 6 veces por WhatsApp. Con el equipo nos comunicamos 10 más. Con mi familia, ¿sabes? O sea, ese es mi modo de vida. Instagram, o sea, yo en la mañana hice el caminito a la escuela y revisé con mis hijos hice una historia en Instagram, ya lo usé. Y WhatsApp, y Facebook, la neta sí, o sea, me llegó un par de mensajes, revisé un par de cosas de quién era cumpleaños y ya lo felicité y tal. O sea, yo sí soy completamente metaliver.
Completamente de acuerdo.
Sí, está muy cañón.
No, está imposible no hacerlo. O sea, realmente yo también WhatsApp. Que por cierto, ahí les va un mensajito de que si de repente un día que mucha gente dice WhatsApp, que WhatsApp es como qué onda, qué pasa. Pero en realidad la aplicación se llama WhatsApp, que es de app de aplicación. Uh-huh. Y la verdad suena muy bien porque es como, pues de hecho se hizo pensando en que sonara como WhatsApp, pero lo bonito era que era WhatsApp. Entonces ahí notas mucho cuando una persona sí sabe cómo se llama la aplicación. Y una persona pues nada más ha sido como, no, te lo mandé por el WhatsApp. Y en realidad es WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, no pasa nada. Lo puedes decir como cada quien quiera. Solamente por si quería saber cómo se llama oficialmente, ¿no?
Potato, potato.
Exactamente. pero sí estoy de acuerdo, está cañón lo que tiene este hombre. Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. Entre otras cosas que luego igual y no sé, porque luego tiene muchas aplicaciones y cosas que... dices, también de él es Shazam, ¿no? Ay, también,
claro,
no sé, por decir
claro,
algo,
claro,
¿no?
Sí.
No,
Sí, porque el negocio de estos grandes emporios tecnológicos es justamente eso, pequeñas aplicaciones o pequeñas páginas, quiero decir pequeñas porque están como una etapa de arranque, que son un buen trancazo, en lugar de desarrollar ellos la suya propia, como lo hizo con Threads para competirle a ex Twitter, dicen, ¿sabes qué? Vamos a comprarla. O sea, si WhatsApp ya funciona, ¿quién es el fundador de WhatsApp? Ah, Antonio Montoya, perfecto, háblale a Antonio Montoya y dile, güey, te compro tu madre esta, tú vas a seguir dirigiéndola, pero ahora vas a ser parte de esto, tal, tal, tal. Evidentemente, mucha gente
claro. Dice
jalo.
Claro, que ahora, por ejemplo, esta es una nueva forma de negocio. Digo, nueva ya, entre comillas, porque ya lleva bastantes años. Pero mucha gente escucha también el término startups. Y startups son estas empresas principalmente digitales de nuevos negocios que empiezan como una buena idea y que la idea es que vayan creciendo. Ejemplo, un startup fue en su momento Airbnb, un startup fue en su momento fue
Uber,
todas esas son startups. Entonces, hoy hay un gran segmento de gente buscando inventar una startup, crecerla poco a poco, a tal grado de que la idea sea tan buena que te la compre una compañía, una major, como les llaman, y entonces un startup es como, ay, pues tuvimos una buena idea. Claro, una cosa es, un poco como hagan de cuenta lo que ustedes ven en Shark Tank, que llegan y que ofrecen un negocio que está empezando, y entonces crecerlo unos 4 años, 5 años, y cuando lo tengan en un buen nivel de para que alguien lo pueda mega llevar a la luna y meterle esteroides, entonces se los compren pues nosotros empezamos con nuestra compañía, con nuestra startup, con, no sé, les voy a dar un ejemplo, de 200 mil pesos, 300 mil pesos, y vendimos la startup en 15 millones de dólares. Uh-huh. Eso es lo que buscan.
Sí,
y
claro,
lo que muchísima gente está haciendo ahora y donde están sus promesas. Así como para los chavitos, sus promesas, o sea, su promesa de vida está en ser influencers, para los empresarios jóvenes, su promesa de vida es hacer una startup que se las compre una empresa como la de Mark Zuckerberg o alguien.
Hace poquito yo me declaro que soy adicto a Shark Tank, o sea, me gusta mucho, sí, y no solo veo el de México, veo mucho el de Estados Unidos, que me gusta mucho, y el de Colombia es muy interesante también. El de Brasil me desespero un poco porque no, medio que le entiendo y medio no, pero bueno, veo mucho Shark Tank, me gusta mucho. Y vi un capítulo.
¿Dónde lo ves? ¿Lo ves en Sony o dónde lo ves?
Lo veo en YouTube. En YouTube ya hay como ediciones en la misma canal de Shark Tank. Así, haz de cuenta, las mejores negociaciones de comida. Entonces te hacen una edición de 30 minutos de las mejores, los mejores pitch de comida, por ejemplo. O los osos, o los tal. Entonces ahí lo veo. Y si no, lo veo en claro video. Cuando se
está
ve.
Está buenísimo para ver eso. Porque además aprendes. Lo padre de Shark Tank es que aprendes presupuestos, aprendes que si pegaría, por qué no, ves ideas. Está bien padre.
Y entonces hace relativamente poco en Estados Unidos vi un especial, porque Shark Tank allá creo que ya cumplió 10 años, me parece, o un poquito más, no sé. La cosa es que pasaron un pitch, o sea, una presentación de un emprendedor que fue a ofrecerles un negocio que eran camaritas para el timbre de tu casa. Cuando empezaba Shark Tank Estados Unidos. Y entonces en ese momento nadie le entró porque todo el mundo decía, güey, no, tal, 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 tal. Él les dijo, saliendo ese pitch, les dijo, yo en unos años voy a estar, no solo voy a ser multimillonario, sino voy a estar sentado en una de esas sillas. 10 años después o 12 años después lo presentan como Shark.
No.
Y resulta que el chavo, a lo mejor cuando fue a Shark Tank, a lo mejor tenía 23 años, ahorita ya con 33, 35 años, multimillonario, porque él fue el que diseñó estos que son iRings, creo que se llaman. O sea, se lo compró Apple se lo compró, que es estas cosas que tú pones en el timbre de tu casa. Entonces tú llegas, tocas, o sea, alguien toca en tu casa y tú puedes ver de tu celular quién está fuera de tu casa. Tú le contestas por tu celular y estás viendo al mensajero que está fuera. O sea, digo, yo te lo estoy contando como muy tal, pero en Estados Unidos todo mundo tiene ya un iRing, creo que se llama iRing, no me acuerdo cómo se llama. La cosa es que el chavo, así un año y medio después, 2 años después de que fue a Shark Tank, creo que me parece que fue Mac o Apple, le compra en no sé cuántos millones de dólares la
idea.
Su invento, su creación, y lo que hizo fue, con todo lo que le pagaron, desarrolló un par de inventos más que tenía, y ahora ya estaba sentado como tiburón.
¡Wow!
O sea, ya él era de los tiburones que ofrecía la lana ahí.
¡Qué padre!
Sí, cañón.
Sí,
cañón,
por eso cañón. Les digo, está muy bueno. Vean Shark Tank, pónganle, y yo me voy a hacer ahorita una lista en mi teléfono de las cosas que ver cuando, porque Ay, no sé si les pasa que de repente la gente que de repente ya no vemos tanto, o sea, la gente que tenemos abiertas las aplicaciones en nuestras televisiones, luego llegas y no tienes, digo, muchísima gente ya no tiene televisión ni por cable ni televisión abierta. Entonces llegas y solamente abres tu tele y tienes Netflix, Amazon, tal, o sea, las que tengas, ¿no? Entonces, hay veces que sí necesitas algo que te acompañe, que digo, ¿qué pongo para que me acompañe? Pero yo no, lo único que quiero es, mientras me pongo la pijama y me lavo los dientes, algo de escuchar, sí, que te acompañe. Entonces es raro de repente decir, a ver, voy a poner Netflix. ¿Qué pongo en Netflix para que me acompañe para lavar los dientes? O sea, güey, me tardo más en buscar qué me acompañe que en lo que me lavo los dientes y hago todo el proceso para acostarme. Entonces, y ahí es donde la televisión abierta, por ejemplo, a mí me gusta mucho y de repente poner lo que sea, ay, voy a poner el canal de las estrellas o Azteca o lo que sea, y que te está aventando cosas. Entonces, yo hoy en mi lista voy a poner The Eras Tour, que es lo que dijiste de Taylor Swift, y voy a poner Shark Tank. Porque están muy buenos para ponerlos y dejarlos.
Y lo pones ahí y te digo, y ya tiene la edición de los, o sea, los, haz de cuenta, hay una donde dice las negociaciones más altas de Shark Tank. De México, pues. Entonces, de repente, así de, vengo a pedirles 20 millones de pesos por el 1%. ¡Ca! Y resultan sí dándoselos. O sea, está muy interesante. O los peores flops, así las cosas que dices, güey, que es una ridiculez. O cuando comieron gusanos. Entonces, está muy bueno estas ediciones y son del canal de Shark Tank.
Está buenísimo, qué bueno. Perfecto, señores. Pues bueno, es martes. Ahorita quiero platicar. Es una cosa linda que creo que nos puede ayudar con una reflexión interesante. Gracias a toda la gente que ha estado viendo la entrevista de Roberto Canessa que subimos este domingo. El domingo a las 6 de la tarde la subimos. Está buenísima, es de las entrevistas que más información y que más, información de vida y pues mensajes de vida me han dejado. Está fantástica, fantástica. Está cortita, esta dura una hora exacta. Entonces véanla, está buenísima. Roberto Canessa, aquel sobreviviente de los Andes que fue pues quien caminó junto con Fernando Parrado. Que caminaron para pues, salvar a los sobrevivientes e ir a buscar ayuda. Está increíble, también es la persona que, pues el médico que cortó los cuerpos. No se la pierdan. Vamos rapidísimo a rolita de lunes, de martes, perdón. Vamos a rolita de martes. Ay, no, gracias a Dios que ya es martes, ¿no? Y no arrancamos como ayer, ¿estás de acuerdo?
Sí, ayer arrancamos.
Ayer andabas muy feliz con tus resultados de la Fórmula 1. Y estabas muy contento con tus resultados de fútbol,
sí,
amigo.
Sí, el Checo, un carrerón otra vez, buena carrera, segundo lugar, como lo platicamos ayer. Estaba contento.
Muy bien. Perfecto, señores, no le cambien y vámonos con una rola súper ochentera que creo que les va a gustar porque nadie la pone. Y es más, vamos a poner dos. Una en inglés y una en español porque las dos me gustan muchísimo. La de español es 1+1=2 enamorados de Luis Miguel, que nadie la pone, me parece buenísima. Y ahorita regresamos rápido para decirle la siguiente, que también es muy buena, es ochentera, es súper clásica. Pero por lo pronto, señores, Luis Miguel, buenos días. Si están escuchando, ¿por qué Luis Miguel? ¿Por qué esa canción? Bueno, porque es Martes Ochentero de Jordi Nexa. ¡Vámonos! Qué buena etapa de Luis Miguel cuando estaba empezando de chavitito, ¿no?
Impresionante. La verdad es que mis respetos y ve dónde está, dónde sigue estando el señor Luis Miguel. Pero esta etapa era buenísima, porque además era como chavito mamón. Sí, pero pues te calla bien, güey.
Sí,
somos dos. Estaba cambiando la voz. Sí, maravilloso.
Además lo veías bien chiquito ya para lo que cantaba, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo era? Me voy a olvidar. Palabra de honor, bueno, en fin, señores, y ahora sí, la que yo quería poner en inglés, que es buenísima, el cantante se llama Al Corley, seguramente la conocen, la han escuchado 1,000,000 de veces, pero mucha gente no sabe quién la canta. Al Corley se escribe A-L y luego Corley, así Corley, con Y al final, la canción se llama Square Rooms, es buenísima, el inicio es fantástico, y es súper potente y súper energética como para arrancar este martes, señores, 9 de abril, estamos arrancando abril, vamos con todo, en este mes de las jacarandas, venga Al Corley. Bailaste, amigo, bailaste ochentero, porque hay pasitos ochenteros oficiales y todo.
Sí, esta música es, la escuchas y es ochentas.
Y más.
Y más.
¿Quién es la estación que hace ochentas, 80, 90 y más, es 106.5, ¿no? Aquí en la Ciudad de México.
No sé.
Sí, a mí me gusta mucho escucharlo. Les mando un saludo. Pues,
saludos.
A la gente de 106.5, que son fantásticos. La verdad, son una gran estación. Les mando saludos y bonita vibra. Que tengan una excelente semana. Oigan, bueno, vamos rápidamente a corte y regresamos. Señores, es martes. ¡Qué delicia! No le cambien, regresamos.
Jordi Rosado en Exa.
¿Qué te iba a decir? Regresamos. ¿Te gustó la entrevista de Roberto Canessa en nuestro canal de YouTube?
Sí, definitivamente. Yo incluso hice algo que normalmente no, más bien no normalmente, que nunca había hecho con ningún invitado. Hubo cuatro frases de las que él dijo, que yo las apunté y las tengo pegadas allá afuera las tengo pegadas en mi recámara. O sea, cuatro frases en específico que me llamó mucho la atención. Y lo que hice fue sentarme con mis hijos por ejemplo, o sea, no te esperes a que se te caiga el avión.
Claro.
O sea, eso quiere decir, no te esperes a que te golpee la ola, güey. Si sabes que ya viene la ola, pues actúa rápido, muévete rápido para que no te pegue la ola. Y te tengo noticias. La mayoría de las veces no te va a pegar la ola. Pero si estás preparado, te pegue o no, no pasa nada.
Exacto.
Sí, sí, sí. Me gustó mucho. Vayan a ver, es la más reciente que está en el canal.
Sí, yo también aprendí, fíjate qué chistoso, yo también aprendí, escribí varias frases de la entrevista. Es más, les voy a decir algunas. Porque, híjole, tiene unas frases fantásticas, Roberto Canessa. Me encantó, por ejemplo, uno, yo le preguntaba, oye, pero qué fuerte ir a caminar y qué fuerte, no sé qué, y tal. Decía, bueno, es que es mucho más fácil ayudar que tener el problema. Y me encantó, decía, yo podía caminar, yo tenía las dos piernas bien, yo era de los que no se murió, yo era de los que no estaba postrado en una hamaca, tal. Dice, es más fácil ayudar que tener el problema.
Claro.
Y dices, claro, era más fácil caminar que quedarte ahí. Esa me fascinó. ¿Te acuerdas tú de alguna otra que te haya gustado mucho?
Me agarraste en curva.
Bueno, no te preocupes. Mira, aquí tengo otra que seguramente debe ser una de las que has de haber apuntado. Me encantó, puse, que él dice, ¿no? Dice, no apostar al éxito ni al fracaso, apuesto al esfuerzo.
Exactamente.
O sea, es como, no sé si voy a ganar o voy a perder, pero lo que sí es que voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mí. O sea, todo lo que esté en mí. Y está muy padre porque también es muy realista, ¿no? Porque de repente es como, no, vamos con todo, es que vamos a ganar y solamente me veo ganador. Total, no lo veo mal, o sea, no veo mal esa idea. Pero si pierdes, pues luego como que se te derrumba todo tu argumento, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo sostienes la siguiente vez y la siguiente y la siguiente y la siguiente? O sea, me encantó, es como, voy a hacer todo por ganar. No sé si gane, pero no voy a apostar ni a ganar ni a perder. Voy a apostar
al esfuerzo,
hacer todo lo que pueda.
Sí, vale mucho la pena. Échale un ojito, es la más reciente, como les dijimos, está en el canal. Es uno de estos sobrevivientes de los Andes que se hicieron como un gran boom a época reciente por la película La Sociedad de la Nieve. Bueno, pues justamente Canessa junto con Parrados es de los que se van caminando, encuentran la ayuda y sí, a pesar de que agarra esa cuando dice muchas veces vas a agarrar el camino largo, como el camino equivocado, como lo hicimos nosotros, pero de todos modos vas a llegar.
Exactamente.
Ese está bueno, sí.
Sí, está padrísimo, me encantó. Oigan, señores, fíjense qué chistoso. Un día como hoy, pero de 1953, o sea, literal ya, bueno, hace 70 y tantos años, casi 80, la compañía Warner Brothers estrenó su primera película en 3D, en tercera dimensión.
Okay.
La película se llamaba Buena Devil, esa sí no la conozco, no la vi, no tengo ni la menor idea. Buena Devil, así Buana, Buena Devil. Y fue la primera película presentada en tercera dimensión. ¿Qué hicieron? Ya ves que ahora las películas en tercera dimensión, cuando tú te quitas los lentes de tercera dimensión, que todo el mundo lo hemos hecho alguna vez, pues ves que está como doble la película, ¿no?
Sí, que... sí, sí, que se ve como en rojos, en azules, ajá. Se ve como, sí, como desfasada.
Exacto, ándale, lo dijiste perfecto, una persona desfasada y se ve así como la cabecita desfasada de la cabeza principal que estás viendo,
sí,
¿no? Bueno, la vez original que le hicieron, o sea, más bien, la primera vez que le hicieron, literal montaron dos rollos de película para que los dos rollos se vieran y entonces como que los juntaron, hacia, bueno, pues dale a la derecha, dale a la izquierda con este proyector. Y ahora mueve el tantito arriba para que se vea tal. O sea, lo hicieron, pero lo hicieron análogo. O sea,
¿pero hace cuánto tiempo?
En 1953.
¡Wow!
Pero te digo, sí, son casi 80 años, ¿no?
¡Wow! Sí, está muy cañón.
Sí, o sea, está cañón. Bueno, y de ahí se pusieron muy de moda. Donde más estuvieron de moda las películas 3D fueron en los 80, ¿te acuerdas?
Ajá.
Como que los 80 fueron así de, sale la película 3 de esta, 3 de la otra, tal, tal, y entonces estaban de moda los, pues los lentes, ¿cómo se llama?
Como los que todo el mundo compró ayer para el eclipse.
Exactamente.
Son muy similares, nada más que tiene como una mica roja y una mica azul.
Exactamente, los lentes de cartón, ¿no? Uh-huh. Y ese que ahora, bueno, muchos, inclusive ahora está muy de moda el 3D en los rides, en estos lugares donde están
las atracciones.
Las atracciones, los estudios Universal, en Disneylandia, inclusive aquí en México. No sé si hay en Six Flags alguna atracción 3D.
Había una. Hubo, ya la quitaron. Sí, hubo. Sí, me acuerdo. Creo que era de la Medusa, ¿verdad? Sí.
Ajá. Bueno, pero a lo que voy es que hubo una época muy cañona de las películas. Yo me acuerdo que vi muchas de karate, por ejemplo, en los 80s, de 3D. Entonces, donde veías así, de repente, sacaban el gong y el palo del gong así, ¡pum! Y te lo ponían enfrente y era como, ¡uy! Y como que lo tratabas de agarrar y te daban la patada así, ¡ah! Y ¡pum! Y paraban así, hacían el estilo, como que hacían, paraban la imagen y veías el pie así perfecto, así como, ¡ay! Se ve cómo sale de la pantalla y era bien impresionante, ¿no?
Ahora, gracias a Dios, no hay, o por lo menos no que yo sepa, películas pornográficas en 3D.
Sí hay, fíjate.
¿Sí hay?
Sí hay.
¿Y también es como el gong? ¿También saca el palo y lo agarras?
Pues no sé, nunca he visto alguna, pero sí alguna vez vi alguna anunciada, así como, garganta profunda en 3D, sí, alguna vez sí vi.
No, bueno, qué cosa.
Sí. No. Pero
ahorita existe el 4DX, que digo, no es lo mismo, pero ya se te mueve la butaca, te mojan un poquito si hay agua, sí. Tienes otro tipo de sensaciones.
Como las sensaciones que es padre. Uh-huh. Y además la película es 3D, o sea, la estás viendo en 3D.
Sí.
Pero lo que yo, no sé si ustedes recuerdan, eso fue como muy en los 80s, pero en los 2000s, como el 2010 o algo así, se volvió a poner de moda como el 3D, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando salió, por ejemplo, Monstruos contra Aliens, sí, que era en 3D.
Sí.
Empezó a ver con muchas películas muy de DreamWorks y así, que empiezan a salir en 3D hace poco. A ver, ¿tienen como una listita de películas que han salido en 3D recientes? O a ver si ahí en tu computadora, amigo, lo puedes, A ver, gente, mándenos opciones de películas en 3D que hayan salido, pero recientes, porque las de los 80s, como les digo, como que hubo muchas cosas muy clásicas, pero posteriormente hubo unas, que como que resurgió.
Avatar, Gravity.
Avatar salió en 3D.
Gravity
salió en 3D, ajá.
Up.
La película Up, que es preciosa.
El 3D. Hobbit.
Hobbit en 3D.
La invención de Hugo.
Ah, sí.
Estoy viendo como más opciones. Pues sí, son estas, las que me aparecen como primera película. Wake Up. Alicia en el País de las Maravillas. Avatar, como te dije, las dos de Avatar. Destino Final, Frankie Winnie.
Ay, la de Frankie Winnie. Además, qué chistoso que la había puesto en 3D, porque además era en blanco y negro, era como muy chistosa.
Harry Potter.
Y nada, Harry.
¿Cómo se llama esta? No sé cómo se llama en español. Mad Max, La Noche de Halloween, Men in Black.
Fíjense, hubo un super resurgimiento del 3D. O sea, ese 3D que en los 80 era así como wow. Hubo super. A ver. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando ahorita vieron alguna de estas películas en 3D? El Señor de los Anillos o Harry Potter o Avatar en 3D o Mad Max en 3D. ¿Cuántos de ustedes la vieron?
Toy Story 3.
Uy, Toy Story.
Tron.
Tron está muy chido.
Sí.
Yo inclusive compré una televisión. Bueno, una pantalla, ya decía una televisión. Ya estás muy oldie, ¿no? Pero yo hace como... Es como 10 años, compré una pantalla, que la pantalla traía lentes de una Samsung, que traía lentes de 3D. O sea, y no tenía que ser 3D lo que estabas viendo, sino con la pura pantalla le podías como un modo.
Ajá.
Así como el modo vívido y modo clásico y modo cine, le ponías modo 3D y te ponías los lentes y se veía 3D. Y por eso costaba más cada lente. Pero la pantalla, ¿cuántas veces crees que me puse el 3D?
Una.
Exacto. Una. Oye. O sea, una. Es como las madres esas que te compras para que te masajeen los pies. Que te compras esa cosa con agua calientita para que te masajeen los pies. Güey, las usas una vez. O sea, hay cosas que en serio usas una vez en tu vida y no las... O sea, cosas que compras para usarlas una vez y jamás las vuelves a usar.
Ahora, quiero saber cuánto pagaste de envío para que te la trajeran a México, amigo.
No, amigo, fue en México.
Siempre presumiéndonos tu tecnología.
No, amigo, esa tecnología la compré en Costco. o en Sam's. Oye, pero a ver, ¿tú te acuerdas de cosas? A ver, ¿se acuerdan de cosas que son de las que compras y que las utilizas realmente pocas veces?
Sí.
A ver, mándenos por favor cosas al 5584111407. Mándenos cosas que usas solamente una vez. Yo, por ejemplo, podría decirles, mucha gente compra una caminadora que literal usas, no sé, 2 semanas y luego se convierte en solamente un tendedero de toallas.
Sí.
¿No? ¿Estás de acuerdo?
Sí. Yo compré una elíptica. Me acuerdo perfecto, se la compré a alguien de la producción y evidentemente jamás en la vida la utilicé. ¿Sabes qué? Hay una cosita de estas para regar el jardín que le conectas y entonces va para un lado y para el otro, va para un lado para el otro. O sea, evidentemente, la usé 2 veces y a partir de la tercera, o sea, ya agarro, yo abro mi manguerita y yo riego el jardín, sepa dónde le quiero echar. O sea, porque de todos modos, digo, esta cosa supuestamente te esparce el agua en diferentes lugares, en diferentes momentos. Sí, pero de todos modos tienes que pararte y tienes que mover el equipo. Tienes que mover esta cosa para otra parte de tu jardín para que le caiga a la otra parte del jardín o de la jardinera, lo que estés regando. Con mi manguera, literal, en una sola regada, agarro y le pongo el famoso dedito para que salga como a presión y en, no sé, 25 minutos, o sea, ayer regué mi jardín, por ejemplo, y en 25 minutos regué todo y no tuve que estar moviendo el aparato este. 2 veces lo usé en mi vida.
Sí, está cañón. Oye, otra, por ejemplo, que es impactante, es aquí está mandando una, Inés Fernández dice, las guafleras, compré una guaflera, ¡claro! La guaflera la compras una vez, la comprabas, ¿qué marca era? Yo no me acuerdo qué marcas eran las guafleras, pero las compras una vez y no las vuelves a utilizar nunca. Las guardas además en esas partes de la cocina, en el cajón, que más difícil es llegar a él. Porque además dices, como esto no lo voy a usar diario, lo voy a guardar hasta aquí en la cocina, en esta repisa o en este cajón que es más difícil accesar a él. Y la pinche guaflera se queda años. Muy bien, sí. Inés. Buena opción, las guafleras.
Sí, en mi casa hay sandwichera y las sandwicheras sí se usan muchísimo. Esas sí se usan muchísimo.
¿Sí?
Incluso un tiempo que andamos cambiando la cocina, que no teníamos estufa, en la sandwichera allá de repente hacíamos pechugas de pollo y cosas así.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Se puede?
Sí, se puede. De las que vienen precocidas, pues ya compras algunas en especial. Pero sí, la sandwichera en mi casa se usa mucho.
Oye, aquí dice Rodrigo Gómez, dice, de esos compré esos ventiladorcitos de mano, que los usas así, ¿te acuerdas de esos de mano que nada más le metes la pila y como te echas airecito? Güey, los compras un día. Los usas literal el día que los compraste y ay, mira qué bonito, se quedan arrumbados en un cajón, de esos que son que luego hasta los abres y cuando los abres ya tiene toda la pila
chorreada
de que los dejaste 6 años en un cajón, ¿estás de acuerdo?
Sí, ahora ubica también que nosotros estamos todo el día de arriba abajo y estamos moviéndonos. Pero yo sí conozco mucha gente que anda en su carro con su ventiladorcito,
¿sí?,
o en las oficinas. Lo que pasa es que nosotros no estamos sentados en una oficina, pero mucha gente usa estos ventiladores que conectas, por ejemplo, un USB a la computadora.
Ajá.
Pero que le esté dando aire. O sea, si mucha gente sí los usa.
Bueno, pues Rodrigo no. El que lo mandó, no lo usa. Señores, síganos mandando, por favor, cosas que compras una sola vez en tu vida y no las vuelves a utilizar. Hay muchas cosas. Bueno, ropa, qué impactante, ¿no?
Bueno.
O sea, esa chamarra que dices, tiempo? No sé, me la pondré o no la pondré, me la pondré o no la pondré. Y te la terminas poniendo una vez en tu vida, una vez. O sea,
bueno,
y te salió carísima.
Y yo ya sé que nos tenemos que ir rápido, pero yo sé que tú no eres así, pero yo sí soy así. O sea, yo soy de repente, tengo una pijama ahí, tipo Mauricio Garcés, ¿no? Literal. O sea, como de sedita, tal. Y no la saco porque digo, ¿qué tal si algún día nos sacan unas fotos para el radio? Como alguna vez nos sacaron en pijama, la voy a necesitar. Ahí la tengo. Güey, no, ya la voy a sacar. Si algún día nos sacan unas fotos, voy a comprar una en Amazon que va a costar $150. Ya, la tengo que sacar.
¿Cuántas cosas tienes en su casa que dices? Bueno, yo tengo muchas que a veces digo, mira, esto por si algún día nos sirve para un disfraz. Esto por si algún día, ay, mira, estos sombreros algún día para un disfraz. Ay, mira, esta chamarra me servirá un día para un disfraz como de Top Gun. Así, y así tengo literal un, sí, un pedacito, sí, de closet, sí, de puras madres de para un disfraz.
El qué
que
tal
nunca,
sí,
me puse.
El qué tal sí.
Que nunca me he puesto hace 10 años. Exacto. Señores, dale calle, sí, señores. Señores, basta muy de Jordi Nexa, que saben que es distinto. Y para eso tenemos a nuestros dos compañeros. Ay, cómo te extrañaba, Gaby Nieves. Gaby Nieves, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Hola, yo también los extrañaba mucho. Me da muchísimo gusto estar de regreso.
Ni nos dijiste, ni nos pusiste nada. Oigan, y mi querido Tony, productor de este programa, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal, amigos? ¿Todo muy bien? ¿Y ustedes?
Todo muy bien, amigos. Padrísimo. ¿Cuáles van a ser las categorías? Ahí les van las siguientes. Manolito Fernández, ya las decidimos. Véselas diciendo.
La primera es lugar o ciudad fuera de México.
Lugar o ciudad fuera de México. Pónganle todo el mundo.
Sí, y no digan ciudad. Mi recámara. No.
Sí, es un lugar, o sea, un paraje, un pueblo mágico, un país, una ciudad, algo. Ok.
El segundo es apodo de actor o actriz porno.
Apodo porno. Apodo porno, escucho una risa por ahí y es por exceso de porno, lo sé. Porque dice, ya me lo chingué. O sea, lo que piensa Gaby es, ya me lo fregué, porque yo me conozco perfecto Pornhub, YouPorn y todas las demás.
Exactamente.
Cero.
La siguiente es sinónimo de pene.
Ah, caray, ya amanecimos muy bien parados. Sinónimo de pene, perfecto.
Así es.
La segunda es flor o fruto, ¿no?
La siguiente era flor o fruto.
Flor o fruto, perfecto. Flor o fruto. Flor o fruto.
Ajá. Y cerramos con posición sexual.
Súper.
Posición sexual. ¿Saben cuál vamos a cambiar? El de apodo de porno, si estás,
sí,
de acuerdo, amigo.
Sí.
Lo vamos a ver por grosería o vituperio.
Ok.
Ahí les va. Primera categoría, lugar o ciudad de México. Dos, grosería o vituperio. Perdón, fuera de México. Tres, sinónimo de pene. Cuatro, flor o fruto. Y bueno, flor o fruto o semilla, quisiera poner, si están de acuerdo.
O semilla, fruto,
o semilla. Y la última, posición sexual, ¿ok? Ya saben cómo se juega el basta. Nosotros vamos a decir una letra y ustedes tienen que poner cada una de estas cosas con la letra que dijimos. El primero que termine dice basta y en el momento que dice basta cuenta 10 y entonces todo el mundo, incluyendo toda la gente que está allá afuera, tiene que dejar de jugar.
Exactamente. Y estamos de acuerdo que en este caso mi querida Joss y mi querido Elías son los jueces inapelables.
Sí, ellos son
inapelables. Aquí sí que lo que digan,
que no se la pelan.
Nos la pelamos los demás.
Exactamente. Señores, todos a jugar, ¿ya están listos? Quiero ver su hoja. Mándales por favor el WhatsApp. Diles a dónde tienen que mandar los WhatsApps con la foto para que veamos que sí están jugando, mi querido Elías, y se puedan ganar los boletos.
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa
5584 11 14 07. 5584 11 14 07.
Jordi en Exa.
Muy bien, ya están mandando fotos. Muy bien, vayan mandando sus fotos con las hojas, exactamente. No pueden googlear, no pueden googlear, porque notamos inmediatamente cuando toman su foto. Cada vez que acaba una categoría tienen que mandar de volada su foto para que veamos que la mandaron en friega, ¿ok? Y así cada quien va a mandar muchas fotos y al final su total y ahí vemos quién gana.
Exactamente.
No, porque si no son ya saben que nos quieren hacer tontos y eso si no.
No, y
malditos puede, perritos tramposos.
Y si se puede que Gaby no haga trampa, estaría increíble, sí, porque siempre es bien tramposa igual que Renata.
Sí, no, pero Renata es la más tramposa. ¿Eh?
Sí, Renata, es otra hija
de su mano. Jamás la pondré de política.
Sí, de hecho, ¿sabes que se llama Mónica?
¿Ah, sí?
Sí, no se llama Renata. Hasta eso es trampa.
Uy, maldita Renata Mónica. Señores, todos prevenidos. Mi querida Gaby, tú me paras.
Ok.
Cuento yo y tú me detienes cuando tenga la letra.
¿Qué? O sea, ya, el chiste gráfico.
No, ya.
Va. Entonces, ¿arrancas tú?
Arranco yo. ¿Lista, Gaby?
Yes.
Ok. A.
Basta.
B. Estoy contando muy lento. Empezamos rápido. Habla, Díaz.
Es la primera vez que vamos a hacer esto y les queremos comentar que la Coca-Cola. Y
no, pero no tanto.
Hola, Dios. Es que creo así no es la función.
Entonces, ¿qué tengo que hacer?
¿Con qué letra dijeron?
Pero
no se puede decir la palabra de la B ni la.
No, porque esa es su B.
Ah,
Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve.
Basta diez.
Basta diez.
Basta.
Los ya. He visto hacer ahí trampa.
Está, todo el mundo. Déjale, a ver, toda la gente que está allá afuera, levante sus manos, no sean tramposos. Malditos perritos, no sean tramposos, por favor, todo el mundo. Híjole, estuvo difícil, no sé, me costó mucho trabajo esta. Ay, güey, por decir la B, porque me dice, B, y ahí me agarraste en la B. Madre santa, a ver, arrancamos. Ya saben cómo la calificación es muy sencilla. Si nadie de nosotros la tiene, o sea, si la que tú tienes, nadie más la tiene, son 100 puntos, ¿no? Si eres el único que la tiene. Si alguien la dijo, solo una persona, son 50. Y si más de dos personas la dijeron, son 25 puntos.
Sí, señor.
¿Todos de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Aquí la sabemos, aquí nos revisamos, pero toda la gente allá afuera a jugar, señores, que es lunes. Venga, mi querido Tony, ¿qué pusiste de lugar o ciudad?
Fuera Belice. México.
Belice, muy bien. ¿Qué pusiste, mi querida Gavita?
Barcelona.
No sabía que le ibas a poner, pero yo también. Oh, no se me ocurrió otro. ¿Tu amigo?
Buenos Aires.
Muy bien. 50 puntos yo por güey. Ya sabía que iba a poder porque se duerme, acuesta y se besa con Nueva Barcelona y se casó con Nueva Barcelona. Ok. Tercero, grosería o vituperio. A ver, espérame, ¿qué puso la gente? Benguemera.
¿Qué puso el público?
¿Qué dice la gente? La gente puso... a ver, pero díganme qué pusieron. Qué difícil pusieron. No, eso es con Q. Bogotá pusieron. Bogotá.
Ah, muy bien. En Barranquilla okay. Se baila así. Barranquilla.
Sí. Bueno, ok. A ver, entonces, grosería o vituperio, ¿qué pusiste?
Burro.
Muy bien, burro.
¡Ay, burro!
¡Ay, burro! Gavita, ¿qué pusiste?
Bruto.
Bruto, muy bien. Manolo.
Bruto.
Bruto. Yo puse babas. ¡Ay, babas! ¿Cuántos se acuerdan de la escuela entonces de babas? A ver, ¿qué pusieron? Boludo pusieron. Sí, escríbanme qué pusieron porque no puedo abrir las fotos. Boludo, o sea, sí las puedo abrir, pero no me da tiempo. Bestia pusieron, bruto, bestia, bestiolín. No te hagas, güey, eso no.
¿Bestiolín?
No, yo, ok, perfecto. Híjoles, sinónimo de pene, madre santa, tengo miedo. Tony,
estúpido,
tú, ¿no?, que eres el más decente y el más educado de esta estación, ¿qué pusiste en sinónimo de pene?
¿El bicampeón? ¿Bicampeón? No, ¿verdad?
No, el bicampeón, no manches.
Pues bicampeón, no.
Terrible, güey.
No.
No, muy mal, muy mal. Reprobado en apodos de penes, ¿eh? No.
Ay, perdón por mi esfuerzo.
Creo que ya sé qué puso Gaby.
¿Yo qué puse?
El bicampeón también.
No, puso Bruno.
¡Ah! Efectivamente. Exacto. Efectivamente.
Hubiera sido bueno. ¿Qué pusiste?
Batman. Es mi Batman.
Ah, porque es el caballero de la noche asciende, claro.
Y porque entra la baticueva, ¿no?
Claro.
Bueno,
no sé, ¿qué dicen los jueces?
No sé, o sea, está...
Sí, sí se vale.
¿Te cae?
¿Sí?
Mira,
ok.
Aquí le pusiste, bueno, a ver. Manolo, ¿tú qué pusiste?
Brazo de luchador.
Muy bien. Yo, la verdad me da mucha pena decir lo que voy a decir, pero solo lo hago por los puntos, por ganar, porque la verdad está muy feo. Pero yo puse el baboso.
¿Pero es él?
No, baboso.
¿Me estás insultando?
No, ¿o algo? No, es, oye, vamos a...
A ver, al baboso. Sí.
¿No? Ay, es que, no manches, si sí, Batman está... O sea, si Batman está, que no acepten el baboso.
Sí,
o sea,
está bien la de Jordi.
Sí, no, pues,
sí está bien la de Jordi.
Bueno, la palabra baboso.
Mira, aquí también dice una chava, yo puse baboso. Muy bien. ¿Ya viste? Yo puse boronga. No, güey, boronga no. Virote sí. Estoy bien, leyendo las del público. Bobby. Nah, Bobby es un
tranquilo,
nombre, ¿no?
Bobby, tranquilo.
Ah, bueno, quién sabe. Brazo de albañil. Bat. Bien.
El bat.
Yo puse bebecito, dice una chava. Pues sí, ¿no? Entonces, ay, déjame ver
a tu bebecito. Dame unos bebecitos.
¿No? Ahí te van los bebecitos. Muy bien. Flor, fruto o semilla.
Yo puse banana.
Oh, yo también.
Ah, yo también.
Yo también.
¡Bravo! No, pues 25 cada.
25, bueno, yo puse banano.
A ver, alguien más puso, a ver, la gente allá afuera. Berenjena, muy bien. Muy bien. Bugambilia, súper bien. Yo puse bugambilia, virote, berenjena. Saludos a todos. Vitellius. Ay, cálmate, tengo un. ¿Cómo se llama? Eso donde. ¿Dónde están las plantas? ¿Cómo es un vivero?
Un vivero.
Cálmate, dueña de vivero. Virulí, es la parte alta de la caña. Ay, sí, cálmate. ¿Sí será?
Ese podría ser también su sinónimo de pene, entonces.
Sí, el virulí. Exactamente. Pero bueno, a ver, ok, seguimos. Vamos con otra letra.
No, falta
no, posición sexual.
Ah, por eso digo. Posición sexual, ¿cuál pusiste?
Buzo.
¿Cómo es la posición de buzo?
Pues de que vas a bucear. Acuérdate
que tienes que explicar.
O sea, de que vas a bajar, vas a hacer buzos. ¿No?
Pues me hace sentido. Échate, no sé. Échate unos bocitos.
¿Qué dicen los jueces?
¿Qué dicen los jueces?
No
pasa.
No pasa. Tómala, güey, no pasa. El sexo hoy saliste reprobadón, ¿eh?
Sin comentarios.
Gaby Nieves.
Yo puse de burrito.
¿Cómo es de burrito? Explícalo. Otra vez, cuando uno de los dos empieza a ser así.
No lo pude haber explicado mejor, mi compañero. Hoy andamos conectados, Tony, ¿eh?
Obvio, conectados. Sí.
Pero no de burrito.
No de burrito.
¿Así
no
es de burrito?
Sí, así es.
Híjole, no. Ay, hija de tu madre, te agarraste. Te subiste a la explicación de Tony. No, yo creo que lo tiene que explicar ella, ¿no?
No, sí. no puedo. Es que ando mal de la garganta.
Ay, de burrito está muy fácil.
No, pero no te dijo que lo ejemplifiques, te dijo explícalo. No tienes que hacer...
Vale.
No. O sea, tienes que explicar la posición. O sea, olvídate de esa teoría, porque esa fue de Tony.
Nada más di cómo es.
Ajá. Es cuando la mujer uh-huh. está acostada uh-huh. en posición de... no puedo decirlo. Es una hora familiar, entonces... No, nah. Vamos a dejarlo. Ay, si
ahí. No quiero escuchar niños. Este no es un programa para niños.
O lo explicas o te pones cero.
Ah, ya...
Dice la juez.
Sí.
Ok, Dios. Bueno, es cuando la chica está acostada y se pone una almohada abajo y ya. Y entonces el chico viene por detrás y se posiciona y se acomoda y entonces la chica hace esos ruidos que acaba de hacer el compañero.
¿Pero y por qué ese burro? ¿Por una almohada?
No, así se llama. Yo no sé. Nah. Hay que preguntarle como sutra porque.
Mira, te voy a dar la explicación así. Que podría ser la posición de burrito, porque yo estoy seguro que mucha gente. La posición de burrito es igual que
de perrito.
Pero con un hombre con un pene gigantesco.
Ah, exacto.
Perdón, es eso hubiera valido.
Sí,
pero eso sí. Que dijo.
No, pero es que sí
eso
es ese.
No. Ah,
es
sí, no.
Es justamente róbate, ese.
Róbate mi explicación. Chicos, ¿tiene puntos o no?
No.
No, cero.
¿Qué pasa?
Manolo Fernández.
Mi posición es la de el vaquero analfabeta.
¡Ah! Oye, pero vaqueros con V, ¿no?
Por eso es analfabeta.
Odio caer en sus chistes. ¿Saben qué?
Bueno. Ya no juego.
Mira, sí, yo creo que estuvo bien. Yo, la verdad...
Vale, oh, no, sí, vale. Ah, eso no, también vale de mi burrito.
No, está mal, perdón, está mal.
No sé. ¿Qué, dice el, qué
no,
dicen los jueces?
No. ¿Cómo crees? No, vale.
Bueno,
está bien. Yo puse la posición sexual con B, dije, la buena. La que sea buena para ti. Cada quien tiene una forma de ser, cada quien tiene un cuerpo, y yo siento que cada quien tiene una posición que ves más buena para él o para ella.
No lo sé, Rick.
Yo tampoco, yo creo que...
Olvídense que es el jefe, ¿eh?
No, sí, no, bye, no, yo mismo digo bye. No, bye, está terrible.
Ay,
sí,
el programa. Bueno, Jordi en
sumen
exa.
Todos, sumen todos, por favor. 50, 100, 100, 250, 200... ¿Cuánto es 250 más 25?
275.
Total. Ay, tengo 275.
Sacrifico los puntos por
todo
el
mundo allá afuera, jueguen. Si quieren jugar en la segunda ronda, métanse, jueguen todos los que están conectando el teléfono, el radio en este momento. Listos, ya vámonos a la segunda más rápido, ¿no?
Sí.
Ok, rápido. ¿Tú lo dices?
Ah,
páralo, micro Tony.
Basta.
M, órale, vamos, ahora sí todos.
¿Qué onda con lo de Aaron Piper y Dua Lipa, no?
Vamos a poner unos pinches cumbiones bien locos.
¡Loco!
¿Cuál fue su letra?
¡Basta 1, basta 2, basta 3, basta 4, basta 5, basta 6, basta 7, basta 8, basta 9, basta 10! Todo el mundo levante sus plumas, te vales más. Toda la gente allá afuera que está jugando con nosotros en cualquier parte de la República, no se hagan güeyes. Si tú te estás, si sigues escribiendo, eres tramposo. ¡Eres tramposo!
¡Chapucero!
¡Eres chapucera! ¿Eso quieres ser? ¿En la vida que te vean así tu familia, tus hijos, tu gente, tus amigos, tu novio, tu novia? No está bonito. Ok. Chicos, listos. Vámonos rápido porque si no nos da tiempo. Rápido.
Venga.
¿Lugar o ciudad, Tony?
Macedonia.
Ah, Ah, muy bien. ¿Lugar o ciudad, mi querida Gaby?
Madrid.
Ay, todo es España, todo lo que le recuerda, todo es tal, todo es los gachupines, todo es la torta, la esa madre de tortilla de patatas.
De patata.
Torta, tortilla de huevo.
Española, tortilla española.
Esa cosa.
No, tú eres la que
peor,
te lo comes.
¿Qué Mándalo
Fernández? Marsella.
Marsella, muy bien. Yo puse Monza, Italia.
Wow.
Sí, no, pues no soy Formula tonto. Dije, todo el mundo va a querer poner Madrid, no soy tonto. Señores, grosería o vituperio. A ver, la gente que puso. Marruecos, muy bien. Marruecos, Mónaco, claro. Madagascar, muy bien la gente. Muy bien ustedes.
Pero eso es una película, ¿no?
Manhattan, claro. Porque muy bien. Ok, Gaby Nieves.
Puse maldito o maldita.
No seas cañona. ¿En serio?
Sí.
Ay, yo tenía mil cosas que poner y puse maldito porque creo que nadie le iba a poner.
Ay.
Tú, Tony, perdón.
Mamila.
Muy bien.
Mamón.
Claro. Oh. Ay, qué. Ay, yo ya me estoy poniendo 100. 50 tú y yo. Y toda la gente que haya puesto maldito, que allá afuera, 50, ¿eh? Méndiga, muy bien. Muy bien. Mira, nadie puso México en la M. Porque todos creemos que íbamos a poner.
No, es que es fuera
de México. México.
No,
es que luego es fuera de México.
Ah, por eso fue. A la gente, hay un cuate que se puse Mta. No, Mta no vale, ¿no?
No, creo que no.
No, Mustio.
No, tampoco.
Menso. Ok, sinónimo de pene, ¿qué pusiste?
Nada, no me dio tiempo.
Gaby.
Matraca.
No manches, nadie le dice al pene matraca.
Que sí, yo no, pero sé que tengo dos amigas que le llaman.
Que le dicen, ay, no sabes su matracota, la
matraca, traca, 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 la matraca, traca, traca.
No manches, nadie le dice matraca porque entra ni suena.
Sí, que sí, ¿cómo no?
A ver si le haces así.
Ay, me dijeron.
A ver, chicos, matraca.
Yo no soy parte del jurado, pero ¿qué dice el jurado?
¿Jurado sí. qué dicen?
Sí, la matraca sí.
¿La matraca, sí, ya sí? Vieron.
Ay, se me hace una malmilada, pero bueno. Ok, es inapelable.
Mastuerzo.
Mastuerzo, muy bien, el mastuerzo, muy bien. Yo puse el miembro. ¿No?
Es el sinónimo.
Perfecto. Flor, fruto o semilla.
Mandarina.
Muy bien, canijo. A ver, espérame. ¿Qué pusieron la gente que pusieron del miembro? Decían mango. Ah, no, pero qué güey, ya me metí y me cambié. Pusieron la maraca. La matraca yo la puse también. La mascacesta. Muy bien. El mastuerzo. Muy bien. Ok, el molote.
El molotón.
El molotón. Ok, a ver, entonces, flor, fruto, semilla, pusiste mandarina.
Yes.
¿No, Tony? Gaby, ¿qué pusiste?
Magnolia.
Muy bien.
Mango.
Mango. Ah, yo puse mango.
Ay.
Ah, no es cierto. Puse manzanilla. 100. 100 yo. Si alguien puso alguno de estos, si alguien puso los mismos que nosotros, ya. Macadamia pusieron, no bueno. Andan de un...
Que es nuez, es una semilla, muy bien.
Muy bien. Misionero. Pusieron composición sexual, qué tonto.
Misionero igual.
Tú pusiste misionero. No, yo no puse misionero aquí, la gente puso misionero. Ah, si nadie más dijo puso misionero aquí, vas con tus 100. ¿Qué pusiste?
Nada, no, se me olvidó. Sé que había una.
Mamá
Dora.
Sí.
Mamá. ¿Y eso será una posición?
Pues vamos a hacer la ma. Y entonces pues te toca a ti. ¿Y matraca?
Sí, ¿y mamá? No, ¿se matraca?
¿Y mamá?
No, solo dice me imagino.
¿También quieres que imagina? La haga? ¿Que me la valga yo?
No, no dije nada, solo
hiciste
oí.
Ruido.
Sí, 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 perdón, discúlpeme.
Fue como...
Oigan, por favor, vean un video, pongan un video en YouTube, ya se lo he dicho mil veces, pero pongan un video de burro ataca, no sé cómo sea, burro ataca a una persona que está haciendo del baño en el campo, burro en brama, no sé cómo se ponga. Ahorita le decimos, está increíble. Es un cuate que se sienta a hacer del baño en el campo, así solito. Se baja los pantalones y el burro anda súper prendido. Lo ve y se le deja ir. Y el otro, como trae los pantalones abajo, tiene que correr. Y entonces, tiene que correr. O sea, se empieza a mover, pero el burro se lo quiere montar con un bat que trae ahí. O sea, no, 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 no.
¿Y sabes cómo haría según Gaby?
¿Cómo? ¿Ya lo encontraste o no?
No.
Oigan, bueno, y nos último era posición sexual que pusiste, amigo.
Mamá Dora.
Ah, sí, sí, cierto. Uh-huh. Yo puse de muertita. Todos sabemos cuál es de muertita, ¿no?
No.
A ver.
Pues cuando está dormido, así cuando es como, bueno, pues vas. O sea, estoy cansada, pero
¿atiéndete
pues
solo?
Así casi casi atiéndete solo, muertita.
Ok.
100 puntos. Ok, señores, en este momento sumen.
Ay, Dios.
Y hagan su total real, no se hagan tontos ustedes solitos, como en la escuela. ¿Ya viste? Estuviste copiando y copiando en la escuela y ve ahora cómo no te va bien en el trabajo. Ok, sumen. 8, 9, 10, 11, 12. Me queda una, 2, 3, 3 y 4, 7. Muy bien, ya lo tengo. Ok, señores, vamos rápido a música, pero ahorita la gente nos va a mandar. Ah, no, pero nada más rápido para saber quién ganó. ¿Cuántos puntos tienes?
625.
Muy bien, Tony, te considero una persona derecha. Mi querida Gaby Nieves, ¿cuántos tienes?
575.
Ay, ¿tan bajo?
Sí.
Muy mal.
Así tal cual.
Ahora sí que saliste burra, pero por otro lado. Manolo.
775.
Me ganaste por 50, 725 yo. Muy bien, Manolo ganó. Señores, en este momento rápido, manden sus fotos. Rápido, así en este momento, es bien importante que la manden de volada. Manden su foto con su puntuación y ahorita les decimos quién ganó. Vamos a un corte y regresamos, no le cambien.
Jordi Rosado, el Nexa. Pública,
autor y gran amigo Álvaro Gordoa.
Gracias.
Estamos hablando de su nuevo libro que está fantástico. Salte con la tuya. Y se salió con la suya porque todavía no lo he podido leer, pero se ve que el libro está buenísimo. Es consigue todo con persuasión, seducción y negociación.
Así
amigo,
es.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien contento y sobre todo que la última vez que estuve aquí, dejamos aquí algún par de técnicas que vienen en el libro y me dijeron, Álvaro, puedes regresar, otras técnicas, seguimos hablando de salte con la tuya y feliz. ¿Por qué? Porque ya este tiempo que el libro ha estado a la venta, no sabes los testimoniales que me llegan.
Sí, me imagino. Ya la gente que te está diciendo, oye, conseguí tal cosa, empecé a aplicar tal ejercicio o tal técnica y me funcionó, ¿no?
Me llegó un aumento de sueldo. Una persona que estaba fundando un negocio y necesitaba inversionistas, me dijo, me cambió la forma como hacía yo el acercamiento a los posibles inversionistas que antes se me negaban y ahora me estoy dando a desear con algunas de las técnicas. Y contento que le esté yendo bien al libro de Salte con la tuya.
Fíjate que me encanta escucharlo porque todos tenemos algo que negociar y todos tenemos algo que necesitamos, ¿no? En mi caso, bueno, son muchas cosas, pero uno en concreto, por ejemplo, las entrevistas. Las entrevistas que hacemos en el programa de YouTube, en el canal de YouTube que tenemos, Manolo, yo y todo el equipo, verdaderamente no es sencillo conseguir a los invitados.
Sí, no, cada vez es más complicado.
¿Y por qué no va tal? ¿Y por qué no va tal? ¿Y ay, por qué no llamaste a este? Esa. Y verdaderamente hay entrevistas que han sido 2 años de negociación.
Okay.
Y ahora que leo que veo tu libro, digo, bueno, seguramente podré encontrar una nueva técnica de cómo hacer que la misma persona desee la entrevista antes de que yo estársela ofreciendo tanto.
Si sabes que es una persona que se va a negar, o sea, tú dices, yo quiero esta entrevista, pero esta persona se va a negar, lo mejor que puedes hacer es conseguir el no lo antes posible.
Ok.
Ajá.
¿Cómo?
Es una técnica interesantísima. La gente cuando dice que no, siente que ya ganó. Pero eso pone en la posición suavecita, suavecita, para después negociar el sí. Entonces, imagínate que tú eres mi papá, yo soy un hijo o hija adolescente, acabo de cumplir 18 años y me quiero ir por primera vez a un viaje con mis amigos de fiesta a Cancún.
Okay.
Y entonces lo que yo te digo es, oye, pa, de irme a Cancún de fiesta con mis amigos ni hablar, ¿verdad? Ni loco, ¿verdad?
Sí, no, ni de broma.
¿Qué tendría que hacer yo, pa, para que confiaras en mí y saber que puedo ya estar en una edad de irme a Cancún?
Ok.
Te obligo al diálogo. Ajá. Entonces, una técnica de ese tipo, si sabes que alguien se va a negar, le dices, oye, sé que no quieres venir a mi programa y que no te interesa venir, ¿verdad?
Sí.
Tal vez te dicen, sí, efectivamente. ¿Por qué? ¿Y qué te gustaría para que tú pudieras hablar en mi programa? No, pues que me abordaras algo que no fuera de mi vida personal, que me abordaras de... Y entonces empiezas con el estira y afloja, pero la persona cuando dice que no, siente que ganó y lo vas a poder orillar al sí.
Ok.
¿Okay? Y hay otra técnica que es la opuesta, que es muy cliché. Consigue el sí de entrada y toma el control. sea, es como si tú le dijeras, oye, papá, ¿te gustaría que subiera mis calificaciones y demostrarte que soy una persona ya responsable? ¿Qué te va a decir?
Pues sí.
Sí, no va a haber papá que te diga que no.
Claro.
Solamente quiero que...
Tengo una gran oportunidad enfrente, salió el podernos ir a Cancún, y creo que eso puede ser para mí el mejor incentivo para que me vaya mejor el próximo año en calificaciones y entonces ir demostrarte que soy responsable. Entonces, es el fin de semana de tal. ¿Por qué? Porque, nuevamente, lo hablé la última vez que estábamos aquí, ya no estás negociando el viaje, estás negociando la responsabilidad, estás negociando el subir calificaciones y obtuviste un sí de entrada. Entonces,
okay.
Es otra técnica que podrías utilizar.
Me encanta porque el libro está yendo, me decías que hay más de 40 técnicas para conseguir diferentes cosas. ¿Qué es lo que más necesitamos la gente? O sea, dentro de las cosas que queremos o que buscamos, ¿qué es lo que más la gente te pide? Quiero un qué, quiero... una pareja, quiero un aumento de sueldo, quiero...
Dinero.
¿Dinero?
Sí, desafortunadamente es un motor que pensamos que tiene que ser el fin de pedir un aumento de sueldo, de pedir dinero para inversiones, de pedir préstamos, pero no saben que tal vez si favorecen su relación interpersonal, si empiezan a venderse a sí mismos, después lo otro cae por consecuencia. O sea, si tú generas una muy buena empatía, comunicación, persuasión con el personal que da los aumentos en tu empresa, después solicitar el aumento va a ser lo más fácil. Importa mucho más el contexto persuasivo, el carisma de la seducción, que hay todo un capítulo en el libro que se llama Juegos de Seducción. Y eso, lo que nos hace falta es saber que la vida es una negociación constante. Que la vida se trata de persuadir, de seducir y de negociar. Muchas veces la gente nada más hace, ay, papito, mamita, ¿quién es el más lindo y más linda del mundo? Uy, ¿qué quieres? Claro, en ese momento, sí. ¿No? Entonces te empiezas a dar cuenta que la gente trae una agenda y se te acerca nada más cuando hay conveniencia. Salte con la tuya, te va a ayudar también a desarrollar esta personalidad persuasiva durante todo momento. Ajá. Que si tú tienes una muy buena relación con muchas personas y después les dices, ven a la entrevista, les va a dar pena negarse a ir a la entrevista. Sí. Porque es mi amigo Jordi me está invitando. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener más conscientes, pero respondiendo a tu pregunta, lo que más me consultan, y del libro y de lo que me han dicho que les ha ayudado, son en temas de amor, o sea, relaciones de pareja. ¿Cómo le digo a mi pareja qué o cómo le hago porque siempre está de necio, de necia, no quiere hacer esto, no quiere salir de vacaciones? O temas de dinero, como pide un aumento.
Una de las técnicas, sé que hay muchas, pero ¿cuál sería una buena técnica para poder conseguir más dinero, un aumento, por ejemplo?
Mira, hay muchas.
Sé que es larga, que o sea, y sé que es largo. Por eso, pues, el ideal es que lean el libro.
A mí me gusta mucho, ya en el momento de pedirla, de dar opciones.
Ok.
O sea, dar opciones puede ser, imagínate que tú quieres que en tu empresa te financien la maestría. O sea, tú quieres estudiar la maestría en imagen pública, por supuesto, y quieres que te la financien en tu empresa. Entonces, tú vas a dar un abanico de opciones donde tu opción real sea la más baja y que tú piensas que estás perdiendo con esa opción. Okay. Entonces, oye,
¿que
mira,
tú piensas o que ellos piensan que estás perdiendo?
Ellos piensan que estás perdiendo. Ajá. Y tú sabes que era lo que realmente querías. Oye, Jordi, quiero hablar contigo desde hace mucho tiempo porque tengo una inquietud de estudiar una maestría en imagen pública, pero te soy sincero, no me está alcanzando. Estoy trabajando mucho, estoy dando resultados, pero entonces directamente te lo pido, ¿qué podemos hacer para que pueda estudiar la maestría? Lo que necesito es un aumento de sueldo. Por lo tanto, te pido en este momento un aumento de sueldo, o si no es momento, dame más trabajo. Y con más chamba me das más dinero y también así me la podré pagar. Y vaya, si no, simplemente páguenmela ustedes. Yo me quedaría a trabajar con ustedes el tiempo que sea necesario y eso es lo que vengo a pedir y híjole, si no de pérdidas voy a pedir que me ayuden a financiarlo. O sea, ya de pérdida que me financien mi maestría de mi sueldo poco a poco se vaya pagando. Pero te vengo a pedir un aumento de sueldo. Entonces tú me vas a decir, no, no hay aumento de sueldo, pero lo de financiártela me suena más atractivo.
Sí, es como ya, pero además es muy inteligente porque al ponerle opciones a la otra persona, ya no nada más es un sí o un no, sino es como que me imagino que su cerebro se mueve entre tienes que decidir una de estas cuatro porque ya te están poniendo cuatro opciones. Sería hasta raro que dijeras nada funciona.
Nada funciona. Y imagínate que tú te quieres ir de despedida de soltero. Tu pareja es tóxica, celosa, no le gustan tus amigos y tal vez tu plan es irte a jugar golf a Valle de Bravo en un plan de hombres, encerrarse en una casa. Y sabes que te la va a armar de tos tu pareja. Entonces, lo que tienes que decir es, Ay, amor, acaban de poner en el chat de WhatsApp qué haremos para la despedida de soltero de Luis. Y están diciendo, y tenemos que votar en la maldita encuesta, están diciendo que si nos vamos a Cuba, Colombia. Clásico de irnos a una pool party en Las Vegas, pero la verdad a mí no me gusta apostar y son medio atascados, se me hace una estupidez perder el dinero, pero bueno, sé que es lo más atractivo irnos a Las Vegas. Está la clásica, que ni siquiera te la digo, de table dances aquí en México, pero ya sabes, lo puso el asqueroso de Roberto. Y también está de irnos a casa de Jorge a jugar golf un fin a Valle. ¿Por cuál voto?
Está precioso.
Y las otras ni siquiera estaban en la mesa.
Claro.
Una de esas, imagínate que una te responde, no, pues Las Vegas, y ya ganaste un poquito más. Pero y la otra persona se vio feliz porque ella votó por ti.
Claro.
De que te fueras a jugar golf.
Ya decidió por ti.
Oye,
ya
lo que me estoy dando cuenta es que mucho de lo que viene en este libro, algunas mujeres y esposas lo saben, ya saben una parte, ¿no? Porque luego las mujeres son muy buenas para hacernos pensar que nosotros tomamos una decisión que tomaron ellas realmente.
Desde niños somos persuasivos, es parte de nuestra especie, ponemos ojitos de gatito de Shrek, decimos, préstamelo porque a mí no me lo trajo Santa Claus y tú lo vas a tener siempre. Somos chantajistas con nuestras primeras parejas, es que si me dejas, voy a suicidar, cuando sabemos que es una amenaza de apelación al miedo y que realmente no lo vas a hacer. El chiste de salte con la tuya es que te hace consciente, competente, consciente de cómo las vas a utilizar y cómo la gente la está utilizando contigo. Y entonces se convierte en un hábito, porque mientras más practicas las técnicas, más se hacen habitual en ti, ya no las tienes que pensar. Sí. Y entonces te conviertes
se hacen en automático.
Y atrévanse a pedir. O sea, salte con la tuya es un libro que te va a orillar a pedir las cosas, a no pensar que eres ventajoso, a hacerlo de una forma que cuide tu imagen pública y te vas a dar cuenta que se genera abundancia. O sea, hasta pedir las de la casa en un restaurante, ¿ya sabes?
¿Cómo?
Tal vez te van a decir que no. En 8 de cada 10 te van a decir que no, pero en 2... ya te llevaste un drink de la casa. Claro. Y poco a poco, si tú dices, ahora para pedirlas de la casa voy a utilizar esta técnica, voy a utilizar esta otra, te empiezas a dar cuenta cómo funcionan. O sea, yo lo hago. Yo de repente digo, a ver, voy a utilizar esta técnica en este restaurante que voy a llegar sin reservación. Cuando sé que es un restaurante que sin otra reservación no te sientan, voy a utilizar esta técnica. Y va, y pum, y funciona. Y entonces empieza a desarrollar ya en ti esta especie de sentido persuasivo, pero también de carisma. Se trata mucho de un charm, de ganarte a la gente, de saber cómo decirle, recordar sus nombres, pensar que ya eres conocido. Y todo eso acaba generando una situación que te da un buen poder. O sea, muchas veces utilizamos la palabra poder como estoy arriba de los demás. No, te ayuda a tomar la situación de poder.
Y sabes que está increíble, que estoy pensando ahorita que decías del restaurante, la llegada. Porque claro, la gente dice, ¿y cómo? ¿Y cómo tal? Bueno, pues todo eso viene en el libro, salte con la tuya, que es de Aguilar. Pero sí es cierto, algunas personas tenemos quizá, no quiero decir la ventaja, sino tenemos como la sensibilidad de algunas cosas. Yo me acuerdo mucho que cuando iba a los antros, pues no nos dejaban entrar la cadena, ¿no? Y siempre a la cadena y todo el mundo empujándose y a la pobre novia ya le estaban fajoneando enfrente de ti porque la tenías enfrente y entrar al antro era muy difícil. Bueno, sigue siendo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me iba contra la cadena y hablaba y todo el mundo era Mike, o bueno, como se llamara, ¿no? Popeye o quien fuera. Estaba tratando de acordarme los nombres, ¿no? Y entonces yo le decía a Asael, todo el mundo le gritaba, y yo nada más cuando se acercaba hablaba bajito. Le decía, Asael, yo sé que tienes muchísimos compromisos, yo sé que no está fácil mandar a la gente, tengo muchas ganas de entrar, vengo con mi novia, aquí estamos, tranquilo, cuando tú puedas, te lo voy a agradecer muchísimo. Entonces le cambiaba completamente el tono y me decían, ¿por qué te dejan entrar siempre? Y decía, porque entro con paciencia y con otro tono, o sea, no le grito. O sea, y entonces como que, y me espero, eso sí, te tienes que esperar. Después de media hora le vuelvo a decir, oye, Asael, ¿crees que ya sea prudente? ¿Crees que nos puedas dejar pasar? Entonces como que decía, pues sí, este güey ya se esperó, fue el único que me habló decente, el único que no me gritó y me dio mi lugar, ¿no? Era como, órale, sí.
Yo te lo quería decir desde la vez pasada que estuvimos aquí presentando el libro, Jordi, que tú eres un ser que trae el software integrado de la seducción y la negociación en tu persona. Tienes un don de gente porque no traes esta agenda de voy a pasarme de lanza, sino finalmente lo estás haciendo como algo de tu personalidad. Y salte con la tuya, de eso se trata. De desarrollar esa habilidad que se convierte en algo de tu forma de ser. O sea, salte con la tuya, te forja un carácter para cambiar tus actitudes. Porque normalmente la gente piensa que negociar es duro. Piensa que negociar es amenazar. Es decir, métete a bañar si no te quito el iPad, le decimos a los niños. O déjame entrar porque si no te va a cerrar el lugar, tú no sabes quién soy. La gente piensa que eso es el poder. Y no, el poder es el que tú acabas de mencionar. Es el de ser duro con los problemas, pero suave con las personas. Es hacer sentir a la otra persona que está ganando. Es el te agrado porque si te agrado, después tú me vas a ayudar. Es el me pongo en tu situación, en tus zapatos de empatía, y me espejeo en lo que estás sintiendo. Si estás en una cadena y todos te están gritando y todos se sienten el más padrote y todos te ningunean y todos te quieren ofrecer dinero y tú ves que una persona te habla como lo acabas de decir, esa persona se diferencia, se puso en mi lugar y por lo tanto te ayudo. Sin que me pidas una vez más que te deje pasar, por la forma como hiciste el acercamiento, te vas a salir con la tuya. Mientras el otro que anda amenazando, gritando, billeteando, cae en un cliché de lo que la gente piensa que es negociar y tener el poder. Y eso es el mejor ejemplo de qué vas a lograr con salte con la tuya.
Ah, pues ya lo quiero leer, ya lo quiero leer. Creo que todo el tiempo hay que estar preparándose, hay que saber más cosas y más para esto. Sí creo que muchas veces la gente dice, ¿cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo conseguir mejor a alguien en el amor? ¿Cómo puedo conseguir mejores relaciones públicas o mejores amistades? Bueno, pues aquí hay una gran, gran herramienta, se llama Sáltate con la tuya. Salte con la tuya es este libro, nuevo libro de Álvaro Gordoa. Consíguelo con toda la persuasión, seducción y negociación. Y es de Aguilar, ya lo pueden encontrar en todos lados, en audiolibro también está, ¿no?
En audiolibro, en exclusiva por Audible, y ahí lo encuentran, en todos los lugares donde vendan libros físicos y digitales. Disfrútenlo mucho, léanlo con una intención en mente, ténganlo como libro de consulta. Cada vez que deseen algo, van a encontrar en alguna página alguna herramienta para conseguir lo que desean.
Buenísimo, gracias, muchas gracias mi querido Álvaro, como siempre, muchas gracias, tu casa, y nos, bueno, seguimos aquí en Jordi Nexa, no le cambien, regresamos.
Aquí no hay tiempo para perder.
Pues bueno, aquí se acabando este martes ochentero, amigo. Este martes ochentero. ¿Alguna otra canción ochentera que quieras poner antes de despedir el día?
Pues lo que pasa es que mi gurú de los ochentas eres tú. A mí me gusta mucho. Ya lo he dicho aquí, el primer concierto al que fui en mi vida.
¿Cuál fue?
A ver a Kenny Los Eléctricos.
Ay, no, Kenny. Máximo.
Ahora se llama Kenny, bueno, no sé si sigue llamándose Kenny, pero ya luego fue solo Kenny. La canción de No huyas de mí es
no,
buenísima.
No, amigo, acabas de decir un himno.
Sí, y esa es como ochentera que tiene mucho para mí.
¿Quieres que la pongamos, Cristian? No, ya no podemos, ya no nos da tiempo, ¿sí? Pónganse, por favor, un pedacito de No huyas de mí antes de terminar el programa, el pedacito que ustedes decidan. Es buenísima rola, amigo, gran, gran opción. Venga, señores, Kenny Los Eléctricos. Qué buena canción. Este es un tema sasasazo de los ochentas. Además, medio bastante escondido, ¿no? Porque no, sí, todo el mundo lo pone ni lo escucha.
Sí, el primer concierto que fui en mi vida. En mi vida. Estaba yo allá vivía en Cuautitlán Izcalli y allá fui.
Qué bien, amigo. Oigan, señores, les comenté desde ayer lunes, y hoy también se los comenté, la entrevista que subimos a mi canal de YouTube con Roberto Canessa. ¿Quién es Roberto Canessa? Roberto Canessa es uno de los sobrevivientes de los Andes, es uno de los que, de las dos personas que caminaron, que fueron a caminar y a cruzar literal los Andes para poder pedir ayuda y lograron encontrar ayuda y que fueran por ellos y que los rescataran. Ahora sí que contra todas las expectativas del mundo, porque pues atravesar los Andes sin equipo, con ese frío, con 30 grados bajo cero, sin ningún equipo profesional, hacer cumbres de este nivel era pues casi imposible y ellos lo hicieron. De hecho, está catalogada este acto de supervivencia como el acto de supervivencia más grande de la humanidad. Y pues sí, finalmente lo hizo. Roberto Canessa fue aquel personaje, no solamente que caminó, sino que también fue la persona que cortó la carne y que los convenció de que tenían que comer a sus compañeros.
Sí, o sea, que les dijo, yo lo voy a hacer.
Exactamente.
Ya cada quien. Pero bueno, mejor escuchémoslo él contándonoslo.
Escuchen un pedacito de la entrevista de Roberto Canessa y regresamos para que, si quieren escucharla toda, pues en YouTube, pero escuchen un pedacito de Roberto Canessa, sobreviviente de los Andes. Adelante.
Y en este momento, Jordi, es un momento de furor. La gente tiene furor con la película. niñas de 14, 15 años, sí, en las calles de Madrid, en Lima el otro día, a sacarse fotos. Entonces, tenemos una ventana histórica que los medios como tú y nosotros, de que esos niños vean que la vida, lo más lindo es la lucha y el logro resultados por sí mismos. Que no es las mejores zapatillas, no es la mejor ropa, sino la actitud solidaria del ser humano, que es un ser gregario, un ser para ayudarse. Y de alguna manera entender que no podemos seguir teniendo guerras. No podemos, las familias, que son el 90% de la población mundial, no quiere guerras. Los problemas de las fronteras ya no existen. La gente migra a otros lados, se va a otros países, acepta vivir en otros países por oportunidades. Pero resulta que los intereses de los mandatarios es hacer guerras, hacer fábrica de armas, y nosotros, el 90% de la población mundial, está siendo rehén de algo que no queremos.
Claro. Te veo platicando de tus nietos, ahorita que hablabas de Lorenzo, y te lo juro que te veo el corazón en los ojos. O sea, tu corazón. En algún momento, cuando estuviste, por ejemplo, no sé, me acuerdo del momento de la avalancha, por ejemplo, los momentos tan complicados que tuvieron en los Andes, ¿en algún momento pensaste que ibas a tener esta vida, que ibas a tener nietos? O sea, esta felicidad que te estoy viendo ahorita, ¿sentiste o creíste que la ibas a tener cuando te funcionó para poder mantenerte vivo?
La ilusión hubiera sido casarme y tener hijos. O sea que esto viene todo el plus. ¿Viste? Los sí. hijos son el capital, pero los nietos son los intereses. Eso es lo bueno de todo esto. Lo otro fascinante, que yo creo que por eso la gente ve tantas veces la película, es que nosotros tenemos una metamorfosis de rugbistas a sobrevivientes de los Andes. Tenés que tu mente adaptarla rápidamente. No por lo de la comida, que es lo más obvio, sino del punto de vista afectivo, de entender que tú, cuando se muere alguien, que normalmente la sociedad civilizada te da lástima por él, en la cordillera te daba lástima por ti, porque vos eras el próximo en la lista de espera. Entonces, todas estas características de la sociedad de la nieve es lo que hacen fascinante a la película, de saber que todos tenemos el potencial de transformarnos si las situaciones están dadas en miembros de la sociedad de la nieve, y de ahí salir adelante.
Amigo, ahí está la entrevista de Roberto Cadesa, sobreviviente de los Andes, que como ya escucharon, pasó y caminó para poder rescatar, para que lo rescataran a todos. Si quieren escuchar la entrevista completa, vayan ahorita a YouTube, está acabando el programa ahorita ya en nada, vayan a YouTube, escúchenla, que los acompañe, que es una entrevista además muy cortita, de una hora, pero está buenísima, 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 ¿no?
Sí, vale mucho la pena, échenle un ojito a esa y todas las demás, pero bueno, escuchen a Roberto Canesa, es la más reciente, ponen Jordi Rosado en YouTube y es la primera que se van a encontrar, vean esa y luego ya ven todas las demás.
Exactamente, gracias a todos por habernos escuchado, gracias mi querido Cristian Álvarez y Tony por la producción del programa, gracias mi querido Ángel por los controles, gracias mi querida Juana, gracias Josh, gracias mi querida Mariana por estar en redes, Manolito, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, nos escuchamos mañana completamente en vivo, aquí estamos.
Exactamente, nos escuchamos mañana, cuídense mucho, bye.
Esto fue Jordi Rosado en Exa. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde. Por Exa FM 104. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. En Exa FM 104.9.